La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, querido oyente. Ya sabes, sábado es... Perdón, uy, qué ganas tenemos. Qué ganas tenemos de arrear, qué ganas tenemos de arrear. No, es jueves, es jueves. No, es que sabes que como juega el Valencia esta noche contra el Madrid, pues ya se nos va un poco la pinza.
Sí, te es sabe jueves. A sábado esto.
Son las 5 y 10 de la tarde. Estás, lógicamente, en GastroCope y TurisCope para hablar de gastronomía y hablar de un montón de cosas. Bueno, ya sabes que te tenemos que anunciar que este fin de semana... en Valencia ciudad y en la Horta Sud está de moda ahora lo del mercado del porrat.
Me encanta
a San Blas. Pues mira, en Rozafa, organizado por la Falla Doctor Carlos Serrano Cervera, de viernes a domingo habrá una especie de mercadilla, una especie de mercat. Y también en honor a San Blas, en Albal, en la Horta Sud, feria medieval, y además con más de 50 comercios locales que van a tener allí puestos sus stands. Tenemos que decir que frente al ayuntamiento, la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Mama de Albal, y con la colaboración de nuestros amigos de Don Part, de Sans, van a elaborar un brazo de gitano gigante de alrededor de 20 metros de largo. Que estará expuesto a partir del viernes a la Plaza del Pueblo para todos aquellos que quieran comprar un trozo y así aportar su granito de arena en la lucha contra el cáncer de mama. Y el lunes, ¿qué hay el lunes en Silla, Pedro?
Bueno, en Silla hay una especie de mesa redonda en torno a los arroces de olla, en concreto al arroz en Fesol Synaps.
No.
Es olla de perol, es arroz de perol.
Arroz,
¿no?
Empato.
Empato, bueno,
Fesol Synaps. Ellos dicen Nanek, pero bueno.
Fesol Synaps y pato.
Para que nos entendamos todos, arroz Empato.
Empato. Hay una moda ahora que todos los pueblos del entorno de la Albufera quieren adueñarse de un plato típico de la Albufera. Catarroja, la Gipebre, el Palmar está luchando también y ahora sí ya ha salido con el arroz en Fesol Synaps de pato. O sea que estaremos en una mesa redonda junto a mi querido Juan Gallá y creo que también Juan Lagardera y yo.
Lagardera también está por allí, sí, señor. Pedro José García Mocholic, de los Mocholí de La Punta.
Y os subo la apuesta, chicos. Si mezclamos arroz, esta vez arroz en costra, mezclamos San Blay y mezclamos el chocolate, nos dan las ferias de Torrent, que además estaremos mañana viernes dando buena cuenta de ello el magazine de mediodía, bueno, para celebrar San Blay.
En directo.
Y todo, bueno, vamos a hablar de la tradición que hay en Torrent del chocolate, vamos a hablar también con los torrentinos, vamos a hablar de ese arroz en costra que también es tradicional San Blay y muchas más cosas a partir de la una en esta misma sintonía en la 92.0 y no todas las noticias van a ser buenas, pero venga, cuéntanos una.
Bueno,
buena.
No es mala, solamente que el cocinero Manuel Alonso Fominaya deja la dirección gastronómica de Molí.
Miembro del jurado de los premios gastronómicos.
Efectivamente, después de 5 años en esas funciones de director gastronómico y de eventos, deja esa dirección. Y hay que reconocer que Manolo durante todo este tiempo ha sabido adaptar la cocina de su casa con una estrella Michelin, supo adaptarla al concepto, digamos, de eventos, digamos, salvando la accesibilidad, sin renunciar a la creatividad, al sabor y a la calidad. A partir de ahora, Manolo se vuelca...
Alonso Fominaya.
Sí, se vuelca...
En sus locales.
En sus locales de casa de Playa Gandía, Casa Manolo Restaurante, Manolo
Daimuth,
Alonso.
En Daimuth,
efectivamente.
Oye, y hablando de todo un poco, porque el lunes estábamos muy contentos tras la entrega de premios en Alicante de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana.
Poco duró la alegría.
Uno de los corrillos estaba Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava. Estaba el director general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, que va a estar a última hora del programa.
David Torres.
Comentando el extraordinario éxito de haber conseguido la denominación de Cava de Requena para nuestros cavas. Y todos pensábamos que ya la DEO Cava daría por resuelto el tema y que no se le ocurriría presentar un recurso. Pues no.
Pues no, porque el Consejo Regulador, como bien dices, de la denominación de origen protegida Cava, va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Para matarlos.
La DEO de Cava dice que va directamente contra los intereses de una parte muy importante de los propios asociados de esta denominación de origen,
claro,
Cava, que es,
claro,
algo inédito.
Va en contra.
Nunca había ocurrido en ningún organismo regulador, ni de Cava,
yo te lo
ni
explico,
de vinos,
yo
ni
te
de
lo
nada.
Explico. Va en contra de los intereses de los elaboradores del Cava de Cataluña.
Claro, totalmente.
¿Y qué aducen?
No,
que aducen,
ese es el problema.
¿Aducen algo en concreto?
Nada,
sí, lo mismo
de
siempre. Rocambolesco. Exacto, que lleva a confusión, que está la DEO Cava, pero es la DEO de Requena de vino, cuando los mismos del vino dicen que aquí
pero
no ha pasado
no,
nada,
claro,
y que no hay ningún problema. Por esto los cavistas de Requena pues dicen que no solo es triste y desolador para ellos, sino que bueno, pues que ven cómo se les ningunía una y otra vez directamente desde su propio consejo regulador.
Ahora hablaremos con David Torres, porque además la consellería fue parte muy activa en ese recurso que se ganó, y el lunes estábamos convencidos de que esto ya estaba solucionado, pero pues no está solucionado. Vamos a ver qué pasa. Y una última noticia, Inoa.
Última noticia, otro nombre propio, y esta vez contamos la anécdota que puede ser muy curiosa, ya que nuestra Begoña Rodrigo, la chef valenciana con estrella Michelin, que para muchos ya no nos acordábamos, pero es que participó en Top Chef, lo ganó, efectivamente, en la primera edición, y ahora va a participar en una edición internacional con 16 concursantes de Top Chef de todo el mundo. Empieza el 10 de marzo y se van a hacer pues desde platos típicos como el solomillo Wellington o bueno, la típica comida de los pubs, pero dándole una vuelta que yo estoy deseando ver cómo lo hace Begoña, porque
bueno,
vamos.
Que
bueno, le deseamos mucha suerte,
¿eh? Más mediática, y en estos micrófonos reconoció que en las épocas duras, cuando ella participó, sí, en otro programa televisivo, en Sálvame, que aquello le había servido para pagar la reforma de su restaurante y la nómina de sus empleados. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería. Y vámonos ya, porque tenemos ahí esperando a una invitada, que es la presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Belén Arias, que fue la gran artífice de los premios que se celebraron el pasado lunes en el auditorio de Alicante. Belén, muy muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas
hola,
tardes, Belén.
Hola, Pedro, ¿cómo estáis?
Muy bien,
hola.
Nada, volvimos sanos y salvos.
Oye, que digo sí, yo que feliz y contenta, todo salió a pedir de boca.
La verdad que sí, que qué mal se pasa antes de estos eventos. Y qué gusto cuando se acaban y ver que han salido bien. Y la verdad que sí, muy orgullosa y muy a gusto.
Sí,
verdad.
Porque ya al final cuando subiste al escenario dijiste, bueno, y ahora ya vamos a acabar que un poco más, y te dejas fuera los parlamentos de los políticos y dices, no, esto y tal, y ahora vámonos ya a tomar una copita. Y al catering. Y claro, y te miraban Mazón y Colomer como diciendo, entonces no parlen vosotros.
Para que me guste.
Yo pensaba que no os habéis dado cuenta de eso, pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? O sea,
sí.
Un poco anecdótico. Ay, señor.
Bueno, lo importante es que después de 2 años de, digamos, de sequía...
¿Tres
años de sequía?
¿Cuatro
años de sequía?
Casi cuatro.
Bueno, lo importante es que después de 4 años de sequía, pues han vuelto a relucir la gastronomía valenciana con todos los premiados, que siempre habrán algunos que digan, ay, pues yo hubiera votado... ¿Porque esto votáis entre los propios académicos?
Los académicos, claro.
Sí. Esto además se sacaron, eran tres, o sea, no vas a uno, sino que se ponen tres, ¿no?
Y haces una terna, correcto.
Entonces se quedan dos que no, que es una pena. Ya nos gustaría darle los premios a todos, así es que así es, pero al final pues se les da a los que son más votados, claro.
Oye, no lo hemos nombrado, pero vamos a hacerlo rápidamente. El mejor producto agroalimentario ha recaído en la Asociación de Productores de la Alcachofa de la Vega Baja del Segura.
Correcto.
El mejor jefe de sala para José Vicente Pérez del Bresol. Mejor comunicador gastronómico para nuestro compañero y, sin embargo, gran amigo Santos Ruiz Álvarez. El personaje del mundo del vino... para también un buen amigo del programa, para Pepe Mendoza de Casa Agrícola. Mejor empresa gastronómica, Chocolates Valor, y además bueno, empresa alicantina, exacto, pero grande. Gestión sostenible, a Mari Carmen Bañuls, directora general de los restaurantes Habitual, Central Bar, Barge, Canalla Bistró y Ricard Camarena Restaurant. Talento emergente. a otro cocinero muy joven, pero que está sorprendiendo muchísimo, y que ya hemos tenido aquí en el programa, a Fran Espí, del restaurante La Sucursal. Uh-huh. ¿Sabes qué? Una pequeña anécdota. Cuando acabó el acto, Javier Andrés saca un móvil, una foto del móvil y dice, mira quién le descubrió. Y había una foto de un jovencísimo Fran Espí con la inmortal Lola de Salvador. Fíjate.
Anda.
Sí, señora, sí.
Eso debe ser una foto antes de irse él a Nor con Paco Morales.
Exacto.
Morales, sí.
Oye, trayectoria 2022, mira, trayectoria profesional al restaurante Rioja, que va a estar ahora enseguida con nosotros. Restaurante Revelación.
Qué bueno.
Espacio Montoro, de Pablo Montoro. Y, para acabar con el mejor chef, a José Manuel Miguel, al que nosotros conocimos cuando era un incipiente chef en el restaurante El Submarino
y yo lo llevé a Cocina Revelación a Madifusión en el año 2013.
De ahí a París.
Mira,
en París conquistó la fama.
¿No lo sabías?
Y acabó en Valencia.
No lo sabía, Pedro, ¿no?
Bueno, ¿qué valoración nos haces, Belén, de estos premios? Yo os veía a los miembros de la academia que estuvisteis allí presentes, que fueron muchos, os veía cara de satisfacción.
Sí. Mira, es que la cara de satisfacción la tienes, Vicente y Pedro, cuando ves a los demás que tienen cara de satisfacción.
Claro.
¿Sabes? Y es así, es como... no sé cómo decirte, las energías tan buenas que había... las sonrisas, lo ameno que fue, porque fue una gala muy amena. La gente pues decía que no se le había hecho larga, y fueron casi 2 horas, que entre tonterías fueron casi 2 horas de gala. Después los premiados, las emociones, hubo lágrimas, hubo hasta una caída.
Sí, bueno. Pobre, ayer hablo con ella,
María.
Bueno.
Ay, pobrecita.
Ayer hablé con ella,
Un poco de todo, Óscar Torrijos, a punto de entregar el premio, el pobre tuvo que retirarse porque le dio un
gallo. Luego hablé con él y me dijo que había sido un tema de las gafas, que no...
Luego estuvo muy bien durante...
Luego no tenía... Luego fue un susto, que no fue ni... Pero la pobre imagen enceró el suelo,
Ay, pobrecita nuestra. Después yo estuve con ella, estuve tomando algo a última hora... Y dice, bueno, la mano la tengo un poquito regular, el trasero, pero bueno, tenía que caerse alguien y tenía que ser yo.
Bueno, tú ya sabes que a ella también le encanta ser un poco novia en la boda y muerto en el entierro. O sea, que a mí me confesó que se había tirado adrede para que todos nos fijáramos, Me dijo, lo he hecho adrede, Vicente, para darle emoción al acto.
Vistosidad, más que emoción, vistosidad.
No.
Pero estuvo muy bien, muy bien. ¿Vosotros estuvisteis ahí los dos?
Sí. Hombre, claro, hombre, yo fui el encargado de llevar el bus.
Sí.
¿Has visto? Si mis pinipones estuvieron ahí los dos.
Hombre, por favor.
Podéis vosotros hablar.
Lo que haga falta. Pues ahí estábamos. Oye, claro, pues sí. Belén, queremos darte la más efusiva enhorabuena, felicitar a la academia.
Gracias.
A todos los miembros y a ti como representante de ellos.
Y a todos los premiados.
Y ahora el año que viene, ya para despedir, ¿dónde lo vais a hacer?
Pues mira, es que no sabemos, la verdad. La verdad que es que no...
Bueno, ahora el año que viene toca Valencia o Castellón, o Castellón o Valencia.
Sí. Hombre, correcto, ahí está. Yo creo que para que no haya peleas de que decir una a la otra, yo creo que vamos a ir subiendo y después vamos a ir bajando.
De vais para cada.
Entonces yo creo
bien.
Que lo que podemos hacer es Alicante, Valencia, Castellón, después Valencia, Alicante, y vamos un poco subiendo de provincia.
Muy bien.
Me parece
Pero
muy
no
bien.
Está decidido todavía. No está decidido,
una
la verdad.
Cosa objetiva, pero no se enfade nadie.
Correcto, así es.
Pues
así
muy
es
bien, Belén, queríamos tenerte hoy para que nos dijeras eso, y ya sabes que el programa de hoy va íntegramente dedicado a esos premios, porque ya tenemos esperando a Vicente Rioja, del restaurante Rioja de Benifayó, después viene Pepe Mendoza, de Casa Agrícola, después Antonio Hurtado, de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja, y acabaremos con David Torres, con el director general de Desarrollo Rural de la Consellería de Agricultura. Un saludo muy grande.
Menudo
Belén.
Elenco, ¿eh?
¿Qué te parece?
Menudo elenco.
¿Qué te parece?
Hombre, menudo elenco que habéis traído. De crack de la gastronomía.
Muy bien.
Madre mía.
Pues ahí vamos. Un saludo grande.
Beso.
Venga, Pinipón, un besote muy grande.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Si la banda más importante de la historia ha cumplido 60 años... En Valencia hay que celebrarlo como mejor sabemos.
Mascleta, lista, planta, preparada. Adelante, pues.
The Rolling Stones on Fallas. Un concierto irrepetible en el corazón de la ciudad. 4 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país y los himnos que cambiaron el mundo. Stones on Fallas, nuestra fiesta más grande para la banda más grande. 4 de marzo, Jardines de Viveros.
Atento para conseguir tus invitaciones.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjassot.
Oh, ¿qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado. No sé, no hits in the night.
Pues continuamos con este programa especial que estamos haciendo y tenemos ahora el teléfono a Vicente Rioja. Si ustedes se acercan al restaurante Rioja de Benissanó, verán que arriba de del dintel de la puerta luce el número 1924, que corresponde al año en que se inauguró el establecimiento. Por lo que poco antes de festejar su centenario lo han celebrado de una de las mejores maneras posibles, con el premio que le acaba de conceder la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana a su trayectoria profesional. Un galardón que además recibe de manos de Lourdes Planas, presidenta de la Academia Española de Gastronomía. Reconocimiento que le llega por muchos motivos, no solo por el de su trayectoria, sobre todo por la magnífica y contemporánea oferta que cada día presentan. Aunque su especialidad son las paellas y arroces, que además preparan a la antigua usanza, con leña de naranjo que han dejado secar durante 15 meses, utilizando siempre los mejores ingredientes que podemos encontrar en el mercado. El artífice de este espaldarazo ha sido sin duda Vicente Rioja, quien ha sabido interpretar el gusto de sus clientes ofreciéndoles la mejor calidad. Además de la paella, la oferta de arroces y producto se complementa su oferta con una cuidada bodega. Según algunos, la mejor de las mejores de la Comunidad Valenciana. Vicente Rioja, muy buenas tardes. Vicente. 1, 2... Aquí la tierra llamando a Vicente. ¿Se nos ha cortado la comunicación?
Sí, parece que sí. ¿Se nos ha perdido? Lo malo de ir en carretera es...
Sí, lo malo de ir en carretera es que hay que parar.
Es un problema, aunque vayas con el manos libres no te puedes fiar.
Bueno, yo tengo que decir que, aunque luego lo diremos en directo, de las últimas mejores paellas que me he comido en Valencia, tengo que reconocer que las mejores que me he comido han sido en casa de Vicente en Rioja.
Ainhoa, tú ves cómo es un cachondo mental.
Dice, sí.
aunque luego lo diremos en directo, que para que ahora lo estamos grabando.
Él ha dicho, se ha cortado, no, pues ya no me oyen.
Lo que quería decir es que luego se lo diga Vicente. Estamos en directo, bueno, hoy estamos un poco...
Oye, si tenemos el cuerpo de sábado, ya ha empezado Vicente diciéndolo. Pero es jueves aún, ¿eh? Es jueves y hay que tomárselo con paciencia, ¿eh, chicos?
Pero bueno, yo me reitero que una de las mejores paellas, las últimas mejores paellas que me he comido han sido en el Rioja. Y ahora se lo diré, ya se lo he dicho al propio Vicente, ¿eh?
Oye, que me están diciendo que nos han bailado los teléfonos, hemos bailado los teléfonos, y que a quien tenemos al teléfono es a otro de los premiados, a Pepe Mendoza. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, familia.
Pepe, buena vez para...
Oye, el reconocimiento de la Academia de Gastronomía debe de pesar mucho, digo yo.
Bueno, estoy encantada, ¿no? Y que gente a la que admiro yo muchísimo, y gente que nos ha apoyado el proyecto desde el principio. Por ejemplo, la familia Rioja, que ellos crecieron en los pisos valencianos y los productos de la tierra hace 25 años, clientes y amigos nuestros hace 25 años. pues muy contento, de verdad.
Oye, además, hay una cosa que yo sí me di cuenta. De los 10 reconocimientos, el único que se le dio al mundo del vino fue precisamente el tuyo. O sea, con lo cual me imagino que imprime una responsabilidad adicional.
Bueno, pues muchas gracias. Yo siempre lo tomo todo con mucho cariño, ¿no? La verdad es que estamos viviendo un sueño y que encima te premien, pues eso es ya la repera, ¿no? Que sería decir, bueno, nosotros representamos a la agricultura, ¿no? A la viticultura, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, para que te hagas una idea, somos casi un reducto, ¿no? Mira, en Alicante ahora hay, calcula que unas 12.000 hectáreas de viñedo, pero solo hace un siglo habían 300.000.
Bueno,
entonces
bueno,
se ha reducido. Las viñas, por ejemplo, que nacen en Javia, en Denia, llegaban a los pies de Valencia. Y claro, somos ahora un reducto muy pequeño, pero la viticultura, y la, o sea, sobre todo el viñedo, ha sido una parte muy importante de la economía valenciana, ¿no? Después cambió al cítrico, pero a principios de siglo era una pieza fundamental.
No, importantísima. Yo creo que si no llega a ser por la filoxera, esto hubiese sido un auténtico... Quizás hubiésemos sido una de las zonas vitivinícolas más importantes de Europa, y además con el puerto de Valencia y el puerto de Alicante, que era un punto de entrada y salida que, vamos, que hubiese sido, la verdad... Aún así, yo pienso que estamos comenzando a liderar, ¿no, Pepe?
Bueno, yo siempre lo digo, que soy un poco resiliente y creo mucho en lo que va a pasar. Hay una globalización a nivel mundial que lo que está haciendo es globalizar el gusto, y nosotros tenemos una panoplia de variedades valencianas, mira, desde la Bobal, desde la Monastrell, la Forcallat, la Arcos, las Mercegueras, las Moscatelle, la Monastrell, la Giraud. Y hay 5 o 6 variedades únicas en el mundo que tenemos aquí en 400 kilómetros. Y eso ayuda a la diversificación del sabor. Es igual, por ejemplo, el cuidado que tiene Vicente con el garrofo. Yo recuerdo las plantaciones que él hacía de garrofo. Cuidar esa autenticidad, y es un poquito lo que tenemos en la comunidad valenciana. Hemos llegado tarde, pero tenemos una viticultura tradicional y unas variedades autóctonas que ahora son una pequeña sorpresa a nivel mundial. Lo bueno de los... Yo siempre lo digo, no nos conocen mucho, pero por eso también tenemos la capacidad de sorpresa. Ahora mismo en Nueva York ya no cabe un Rioja más, o no cabe un Burdeo más, o un Borgoña más, ya no cabe un Cabernet más, pero un Bobal o una Arcos, una Giro, aún tiene posibilidades entre las cartas.
Hombre, el Giro de Abarques. A ver, ¿quién hacía vino con Giro hace 5 años, Pepe?
Bueno, pues hombre, yo no soy del primero. El primero fue Felipe, ¿no? Que durante muchos años abanderó.
Felipe Gutiérrez de la Vega.
Yo creo que Felipe, es verdad que fue el primero. Pero nosotros le hemos dado un vuelco. Hemos hecho una viticultura, yo creo que apoyándonos en lo tradicional, con un concepto cualitativo al máximo. La finca produce la mitad de uva, y por eso estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Y bueno, le hemos dado una vuelta de tuerca.
Oye, ¿y qué tiene que pasar para que alguien se convierta en uno de los nombres de moda en el mundo del vino? Porque tenemos a Pepe Hidalgo Padre, tenemos a Pablo Osorio y tenemos también a Pepe Mendoza. De repente no solo se encarga de su bodega o sus bodegas, sino que además hay proyectos que le fichan para asesorarlo, y estás haciendo un trabajo muy serio, por ejemplo, en la cooperativa del Viver, que la cooperativa de Viver se ha empeñado en hacer buenos vinos, y ahí está Pepe Mendoza.
Bueno, muchas gracias. Nosotros, la verdad es que somos especialistas de zonas cálidas. O sea, yo he peleado toda la vida contra las olas de calor. Y hay una cosa que es importante, y esto os lo digo de corazón, es Europa se va a mediterranizar. O sea, no va a llover más en el Mediterráneo, pero sí va a llover menos y ellos se van a mediterranizar. Es posible que las variedades que teníamos así olvidadas del Mediterráneo valencianas sean variedades ya comunes en Francia, porque soportan más el estrés y soportan más las olas de calor. Y los que les viene a ellos, a Francia y norte de Italia, Alemania, son olas de calor. Y los que somos especialistas de olas de calor somos los valencianos, los mediterráneos. Entonces, este conocimiento que durante 30 años tenemos, lo estamos transmitiendo para hacer más viñedos brillar. Y yo creo que también lo que decías de el éxito es no buscar el éxito. No sé, yo todos los días...
Con si fuera fácil eso, Pepe, con si fuera fácil eso. Pepe...
Pero bueno, sí, lo intento.
Pepe, tú siempre has abanderado la singularidad, y ahora que dices un poco la recuperación de las variedades autóctonas, estás apostando por un futuro mediterráneo 100%. ¿Crees que al final tiene que triunfar el tipismo propio de nuestra tierra?
Bueno, yo lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. Mira, lo que nos ha pasado a los valencianos, yo creo que todos, y sobre todo los mediterráneos españoles, hemos creído poco en lo nuestro. Entonces siempre nos había parecido más verde el jardín del vecino. Mira, con variedades internacionales se pueden conseguir vinos ricos, pero vinos con acento solo lo vamos a conseguir con las variedades autóctonas. Y antes, que tú tuvieras un acento valenciano o que tu vino tuviera un acento valenciano, que es un acento valenciano mediterráneo, por romero, tomillo, lavanda, farigola, vino pequeño, esparto, era como, ay, que es que mira, yo tengo vino mediterráneo, tengo romero, tengo tomillo, y te sentías como menos. Y ahora eso es una grandeza en los vinos, porque frente a la globalización, que solo hay kiwi, plátano y maracuyá,
correcto,
esa técnica en los vinos, que tu vino pueda aparecer alguna hierba aromática. Mira, las moscateles nuestras del Mediterráneo dan fenoll, hinojo. Y eso antes, ay, está un poco hinojado, ¿no? Parece que lo querías quitar.
Menospreciado.
Y ahora es, claro, y ahora dices, me caché la mar. Si mis viñas están al...
Claro, que era un defecto, se ha convertido
en
naturalidad, en una virtud.
En una naturalidad, hay que aceptarlo natural.
Pero...
Sí, y la segunda, que estas aromáticas nuestras son únicas en el mundo. Y entonces presentamos vinos en el mundo súper interesantes.
Ese es el camino que ha emprendido Pepe Mendoza con su Monastrell, el Xirà, el Alicante Bouchet, la Moscatel, el Chironet, en fin, la pureza mediterránea, sacar de cada vino la máxima expresión varietal, y por eso le ha dado el premio la Academia Valenciana de Gastronomía o la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Y por eso nosotros, Pepe, te damos nuestra enhorabuena. Ya sabes que tienes aquí los micrófonos de Gastrocope Valencia abiertos para cuando lo desees. Un abrazo muy grande.
Un abrazo,
y
Pepe.
Enhorabuena.
Bueno, pues muy, muy amable. Yo de verdad siempre me he sentido muy querido por vosotros, muy acompañado por mi pueblo, por la Comunidad Valenciana, por la restauración que tenemos aquí. Y bueno, agradecidos, y que estamos en el camino, y esto acaba de empezar.
Muy bien,
que te mueres,
un abrazo.
Pepe, sí, señor.
Sí, es que hay que ser profeta en nuestra tierra para exportarlo.
Sí, que no es fácil.
Luego, claro.
Bueno, y nuestro primer invitado, que se nos había traspapelado hoy el teléfono, Vicente Rioja, ya os hemos contado su trayectoria, es una cuarta generación de restauradores, abrieron su establecimiento en Benissanó en el año 1924, y Vicente le ha dado el espaldarazo definitivo, reinterpretando el gusto de clientes y ofreciéndoles la mejor de las calidades. Vicente, muy buenas tardes, bienvenido a Gastrocope.
Muy buenas tardes,
Vicente.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Antes te hemos hecho una presentación, tú no estabas, pero bueno, te hemos dicho que, por ejemplo, preparas tus paellas y los arroces a la antigua usanza, con leña de naranjo que has dejado secar durante 15 meses. Ahora, precisamente, Pepe Mendoza nos estaba recordando cómo cuidas tu propio garrofó para sacarle a la paella, a los arroces, el máximo de expresión. ¿Todo esto cómo se consigue?
Pues vamos a ver. Empezamos que nosotros hemos querido realmente desnudar la paella. Ojalá hubiésemos inventado la paella, el plato más universal de nuestra gastronomía y de nuestro país, pero no es el caso. Llegó un momento en que consideramos que la paella que teníamos de antaño, de mi niñez, se había perdido. Pero se había perdido no por nosotros, sino porque en gran parte pues por la evolución del mundo globalizado, por la industria cárnica, que elaboraba unas carnes más productivas, y esos sabores de antaño, de corral, como que se habían perdido. Entonces, yo quise saber realmente qué es lo que teníamos entre las manos en la paella, y estudiamos ingrediente por ingrediente. Por ejemplo, hemos hablado de la leña en la introducción que acabas de comentar. Nosotros no queríamos un humo invasivo en la paella. Entonces, para eliminar el humo de la paella, hicimos un secado. ¿Un secado por qué? Porque queremos bajar la humedad del 90, del 90% al 20%.
¿Qué conseguimos con esto? Claro, en una zona como Valencia eso es importantísimo.
Es importante porque la leña, al tener humedad, lo que hace es mucho humo. Entonces ese humo muchas veces es invasivo, uh-huh. invade la paella. Entonces la primera cucharada si te gusta, porque realmente dices, esta paella está hecha leña, está fetañeña, lo notas enseguida, pero a la tercera cucharada ya ese humo te va saturando.
Ya satura, exacto.
Yo siempre digo que la paella es elegancia, es equilibrio de sabores, no puede haber sabores unos por encima de otros. Entonces el secado este de la leña lo que nos aporta es prácticamente que en mi paellero no haya humo. Sí, hay un humo sutil que va entrando en la paella y que lo vas notando, pero junto con los otros ingredientes. No es ese humo invasivo.
Muy bien.
También los 15 meses, realmente una leña en estas zonas, en verano la podemos tener seca en 4 o 5 meses. Pero nosotros hacemos unas orientaciones de leña por unos vientos para evitar, por ejemplo, el poniente, que aquí nos lo secaría enseguida, con unos sombreajes especiales, porque queremos conseguir que la leña de naranjo, que es muy ácida, se compacte y entonces a la hora del manejo en el fuego pues sea mucho más fácil para nosotros.
Vicente, pero aparte de la leña hay otros ingredientes muy importantes. Ya hemos nombrado también el garrofón que cultiváis vosotros. Y bueno, y por ejemplo, las carnes. No hay gallina de granja, hay pollo de corral.
Sí. Nosotros utilizamos un pollo y el pollo lo llevamos al extremo de cuando el pollo deja de ser pollo o pasa a ser gallo o gallina. Por la raza es un crecimiento muy lento. Estamos hablando de unos 5 meses, más o menos. Para que nos hagamos una idea, un pollo a un supermercado entra con 40 días y con 2,5 kilos. Nosotros estamos hablando de pollos de 4,5 kilos, 5, con 5 meses. Es un crecimiento muy lento.
El muslo que pone Vicente en la paella hay que verlo, ¿eh?
Sí, mucha gente
me dice. Hay que verlo, ¿eh? Habrá que probarlo.
Bueno, primero verlo y luego probarlo.
Habrá que probarlo.
Sí, me dice, ¿la haces con pavo? Yo, ¿no? Que estos son pollos.
Pollo.
Hay veces que me ha tocado sacar el pollo y todo.
Para que lo vean.
Sí, sí.
La cabeza del pollo cortada para que lo vean que ha sido pollo.
Vicente, al principio estabas hablando un poco de la paella que comíamos hace 40 años, 45, cuando éramos niños, ¿no? ¿Tú crees que...? Yo creo que la popularización de la paella ha ido en su deprimento. O sea, que hemos ido a peor, ¿no? Poco a poco se ha mejorado ese concepto, pero durante muchos años hemos comido paellas muy malas, que
sí,
llamaban bien, que gustaba al turista, pero al local no.
Sí, porque se había perdido el sabor de antaño.
Claro,
o sea, una de las cosas que nos había pasado es que esos sabores que nosotros nos hemos crecido, de repente habían desaparecido, tanto en verduras como en carnes. Por ejemplo, nosotros el conejo que estamos cocinando hoy en la paella me viene de una zona de Peña Golosa, en la cual es un conejo de que come forrajes. Prácticamente todos los conejos que encontramos en la industria, en supermercados, comen piensos y también
claro,
son de crecimientos
claro,
súper rápidos. Cuando comes este conejo, ese sabor pasa al arroz. Al final el arroz es un absorbente de sabores. Le estamos colocando un pollo cuajado con mucho sabor, un conejo con sabor de monte, de hierbas, y eso es lo que va a captar el arroz.
De todas formas,
también es importante, cuando hemos hablado antes de la carne, tratar bien la carne. Son carnes duras, un pollo de estos es duro. Hay que dejar orear el pollo de 3 a 4 días en cámara, con una humedad determinada, con una temperatura determinada. Después hay que sacar el pollo como 2 horas antes de cocinar la paella para temperar la carne, para que el sofrito de un muslo así importante sea lento, sea suave, no te se quede hecho por fuera y crudo por
Vicente
dentro.
Es todo un científico de la paella.
Sí,
pero
sí, sí,
que es que además, luego cuando la pruebas, y tengo que decir que tienes una mesa reservada para el viernes día 10, o sea que...
Sí.
También tengo que decirte otra cosa. Aquí nuestro compañero y amigo Pedro José García Mocho Lee, que últimamente ha estado visitándote en un par de ocasiones, dice que la primera paella fue de 9, pero que esta última ya ha sido de 9.5.
La última fue inolvidable.
Y él dice que es una de las mejores paellas que afirma haberse comido en su vida.
Sí.
Mira que
es
este
mucho
tío
decir, ¿eh?
Ha comido cosas y paellas.
Y él me lo pone muy difícil porque las veces que ha venido me pide una paella para dos.
Efectivamente, quería matizarlo, efectivamente.
Es mucho más complicado, eso es cierto. Oye, ¿nunca os habéis planteado serle infiel a la paella? ¿O sigue siendo vuestro plato más solicitado, el que más os solicitan vuestros clientes?
Vamos a ver, a nosotros nos ha costado esto que estamos hablando muy rápido de carne, de orear carnes, de buscar carnes, de la huerta que tenemos a 800 metros del restaurante, que siempre hemos tenido, porque mi casa tiene 99 años, y mi casa siempre ha estado muy ligada a la agricultura. Mi bisabuelo era agricultor, igual que mi abuelo y mi padre, pero también eran agricultores hosteleros. Siempre hemos tenido la huerta ahí, no es una tendencia de ahora. Siempre hemos plantado verduras, tomates. Es verdad que ahora le damos más visibilidad, pero siempre hemos cuidado mucho lo que era, por ejemplo, el garrofón, que me viene de hace 4 generaciones, desde mi bisabuelo. Es la última verdura que hemos... O sea, es la única verdura que continuamos teniendo desde el principio del restaurante, de lo que era el bar.
Garrofón marca Rioja. Sí. Que ya es. Oye, Vicente, tenemos que acordar porque se nos ha echado el tiempo encima. Pero bueno, esto es un no parar y vas a volver a venir al programa porque muy pronto vais a cumplir ser centenarios.
Ese siglo.
Y entonces va a haber que volver. De todas formas, ya te digo, el viernes 10 vamos a estar ahí con David Torres, a quien tenemos esperando para entrar en antena, y lo celebraremos allí personalmente contigo. Un abrazo grande y enhorabuena por ese premio de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana.
Y esos 99 años.
Muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer compartir momentos de gastronomía y sobre todo con tan buena gente.
De acuerdo, un abrazo, Vicente.
La tarde.
GastroCope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Si la banda más importante de la historia ha cumplido 60 años, en Valencia hay que celebrarlo como mejor sabemos.
Mascleta, lista, planta, preparada. Adelante, pues.
The Rolling Stones on Fire. Un concierto irrepetible en el corazón de la ciudad. 4 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país y los himnos que cambiaron el mundo. Stones on Fire, nuestra fiesta más grande para la banda más grande. 4 de marzo, Jardines de Viveros.
Atento para conseguir tus invitaciones.
Ven a disfrutar del auténtico almuerzo valenciano en el Bar Nuevo Oslo. Tortillas, embutidos, Don Tiñén, Figateig, secreto al Roquefort, calamares, puntilla, 50 bocadillos diferentes a elegir cada día. En Valencia, Dr. Sánchez Sivera 7. Bar Nuevo Oslo, el rey del esmorzaret. Los mejores almuerzos de Valencia.
Por lo que más quieres, dona sangre. El martes 14 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia. Si tienes más de 18 años, te esperamos de 9 y media a 2 y de 4 a 8 y media en el Ateneo Mercantil de Valencia. Ahora es más necesario que nunca. Donanters, la red más social. Una donación, 3 vidas. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
La tarde.
GastroCope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y continuamos en vuestra compañía y continuamos hablando de esos premios que concedió el pasado lunes la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Y hay un premio que distinguía la calidad agroalimentaria, el sabor, y recayó precisamente sobre esa alcachofa, sobre la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja del Segura. Una alcachofa que se distingue por su sabor y calidad, que ha sido fruto de una cuidada selección en unas tierras que algunos consideran como la huerta de Europa. Unas alcachofas recogidas y manipuladas con mimo, de una en una. Y detrás de cada alcachofa hay miles de agricultores y de profesionales que a lo largo de la historia han heredado un gran conocimiento sobre los mejores cuidados para su cultivo. Por eso tenemos al presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja del Segura, Antonio Hurtado. Antonio, muy buenas tardes.
Bienvenido, Antonio.
A GastroCope.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Antonio, te emocionaste mucho al recibir el premio.
Sí, la verdad que sí. Fue una situación emocionante porque, bueno, venían al recuerdo en esos instantes pues muchísimas cosas vividas durante tantos años.
Las imágenes que ibas viendo plasmadas detrás de ti, pues creo que te hacían recordar mucho ese tiempo, ¿verdad?
Sí, no sabía que iban a proyectar el vídeo que proyectaron. Es un vídeo que la asociación y otro que montamos también cuando la etapa de la pandemia. Son vídeos, la verdad, que emocionantes. Y bueno, para mí fue un momento importante y un momento que me hizo brotar las lágrimas en los ojos.
Eso te voy a decir, no pudiste reprimirlo, te saltó alguna lagrimita, tuviste que volverte de espaldas para que no te viésemos, pero bueno, todos adivinamos en ese momento que te habías emocionado mucho, sobre todo porque en ese preciso instante te estabas acordando de los agricultores, esos que madrugan tanto para cultivar esa alcachofa que para vosotros es como oro en grano.
Pues sí, así es. Mira, me vino a la cabeza, por ejemplo, mi abuelo, que fue un productor de alcachofa y exportador aquí en la Vega Baja, en la década de los años 50, con cuatro hijas. Ahí estaba ya envasando alcachofa, confeccionando cajas de alcachofas para Perpiñán en Francia, en los mercados nacionales de Legazpi, entonces en Madrid, o Mercabarna en Barcelona, Zaragoza, Bilbao, etcétera. Y bueno, me venía a la memoria también mis padres, agricultores aquí en la zona, y donde yo, que estoy a punto de cumplir los 60 años, pues recuerdo que cuando tenía la edad de 8 o 10 años y llegaba el verano, las vacaciones de verano era repartir estacas de planta de alcachofas para, como dije, a 35 o 40 grados finales de julio, y durante el mes de agosto estábamos plantando las alcachofas, y que ahora se sigue así cuando mucha gente, pues lógicamente, están de vacaciones, ¿no? Y cuando llega el crudo frío del invierno, como estamos ahora viviendo en estas últimas dos semanas, pues estamos recolectando las mejores alcachofas que salen con las temperaturas bajas y con humedad, que es la fórmula climatológicamente hablando óptima para tener un buen producto.
Yo creo querido oyente, estamos en plena temporada de alcachofas.
Sí, sí.
El mejor momento para consumir alcachofas. Pedro.
No, estando en el escenario, pues hiciste esa analogía de la dificultad que conlleva primero la plantación de la semilla, que es en verano cuando el sol más aprieta, los meses de agosto, y luego cuando se recoge, que es ahora cuando más frío hace, ¿no? ¿Tú crees que cuando vamos a los mercados, los españolitas de a pie, sabemos que hay detrás, ya no de la cachofa, sino de todas las frutas, de todas las verduras que encontramos en los mercados?
No, yo estoy convencido que no se es consciente muchas veces del sacrificio que supone poder obtener un producto de la calidad que encontramos en los lineales de las grandes superficies o en los mercados centrales de abasto en las ciudades. Estoy convencido de que no.
Mira, ¿sabes, Pedro, quién sí que es consciente de ese trabajo que realizan nuestros agricultores?
Sí, creo que sí.
Nuestro invitado, que tenemos también en antena y que le vamos a dar paso, es el director general de Desarrollo Rural de la Consellería de Agricultura, David Torres, que además fue la persona que sugirió a la academia que uno de los premiados dentro de ese apartado podía ser la Asociación de Alcachofa de la Vega Baja. David Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí David.
Antonio Hurtado también. Hemos cruzado vuestros dos teléfonos para que podáis hablar los dos al mismo tiempo. ¿A que tú sí que eres consciente de ese trabajo?
Pues sí, tanto que lo soy. Bueno, Antonio, buenas tardes. Oye, un placer coincidir de nuevo, aunque sea telefónicamente, pero por la radio contigo.
Un abrazo, David, encantado.
Un abrazo. La verdad que me encantó, o sea, ver cómo estaba el premio y cómo reconocían todo ese trabajo que estáis haciendo. Y que además, pues bueno, como eso lo sabía muy poca gente, porque bueno, la gente de la academia pues nos sugirió a la consellería y a mí personalmente, pues, eso, oye, un producto que podamos premiar, que sea producto del año, y me lo sugirió hace casi un año, por ahí, porque como por la pandemia y tal, han tenido que posponer varias veces los premios, que hacía tres años que no se hacían. Pues además es que vosotros veníais de pasar momentos muy muy complicados, pues porque todavía lo estáis pasando, porque sé que mucha gente todavía no ha podido cobrar esas ayudas, que pues se están retrasando un poco más de lo que debieran, pero bueno, que ha sido muy difícil articularlas también. Y a pesar de todo eso que habéis pasado, pues bueno, ahí seguís con la asociación y haciendo, pues bueno, esas jornadas fantásticas y ese congreso de la alcachofa tan, tan maravilloso que hacéis. Y ofreciéndonos un producto que cada vez tiene más fans, yo entre ellos, la verdad. Es un producto excepcional.
David, le preguntaba hace un momento a Antonio ese desconocimiento de los normal, de los mortales sobre lo que hay detrás de un campo, ya no de alcachofa, sino todo lo que es verdura y agricultura en sí, ¿no? ¿No crees que debería, por parte de las consellerías, haber un de tanto educación como de agricultura, un acercamiento desde niño a conocer, a visitar campos, a conocer desde primera mano dónde surge una alcachofa, dónde se crece una naranja, dónde aparece una cebolla, una patata? Creo que sería una forma de poner en valor esa industria.
Sí, es fundamental. Yo, antes de estar en la consellería, trabajé muchos años en bueno, el sector agrario, sobre todo en sensibilización y en promoción de productos locales. Y siempre contamos la misma anécdota, ¿no? De que cuando trabajas en escuelas, hay niños que no saben de dónde viene un pimiento y que ellos creen que vienen ya envasados y que están ahí en un lineal.
Claro. ¿De dónde viene el pimiento? De Juan Roche. Claro.
Exacto. No. Y es un cambio radical para ellos, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el tema de huertos escolares y en la consellería ahora pues tenemos precisamente unas ayudas que se llaman de estrategias agroecológicas, que lo que buscan es eso, sensibilizar a los más pequeños en las escuelas, pues de dónde vienen esos productos y la necesidad que los conservemos, que los consumamos y todo lo que implican después, ¿no?, en mantenimiento del territorio y sobre todo en tener una alimentación saludable. Y la verdad que los niños, cuando se ensucian las manos con la tierra y cuando disfrutan y plantan algo y luego se lo comen en el comedor...
Lo valoran de otra manera.
Claro, lo valoran, claro, efectivamente.
Claro, eso es distinto.
Creas una cultura que ha casi perdido, ¿no?
Porque... Oye, ahora que estáis los dos aquí, dejadme que meta un poco el dedito en la llaga. A ver, Antonio, en la Vega Baja no tenéis que estar muy contentos con la última decisión del gobierno con respecto al trasvase, ¿no?
Pues hombre, estamos muy mosqueados y estamos, pues eso, reticentes y preocupados también, ¿no? Preocupados porque a veces se confía la solución de estos temas a situaciones que son muy... muy coyunturales, muy provisionales, y en ese sentido pues estamos preocupados. Esperemos que, a ver si conseguimos que haya cordura, que haya consenso y pudiera haber un pacto nacional del agua potente que nos dé certidumbre un poco a todos, ¿no?
Es que yo creo que eso realmente es lo que hace falta. En vez de tanto parche y tanta decisión y tal, realmente un plan hidrológico nacional como Dios manda y de una vez por todas intentar solucionar los problemas o armonizar los problemas de todas las comunidades. Pero es que lo que no sabe mal es que en la Comunidad Valenciana siempre nos toca bailar con la mafia, me cachis la mar.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Y es que esto... Llevamos mucho tiempo así, ¿sabes? Y yo soy de los que dice que, fíjese que yo participo en política, yo he estado en actividad política durante 16 años, fui alcalde de Almoradín, uh-huh, y fui diputado también en las Cortes Valencianas durante 2 años. Y bueno, pero yo creo que la capacidad de autocrítica es lo más importante que debemos tener cuando ejercemos una actividad,
sí,
en este caso la política o la actividad profesional, la que sea, ¿no? Y yo creo que aquí hay... por no decir otra palabra, decir, aquí hay azúcar para todos, ¿sabes? Nadie de los que ha pasado por el gobierno a nivel central, a nivel autonómico, ha tenido el valor de poder dejar este tema cerrado de una manera, o por lo menos muy hilvanado, para que no haya esta incertidumbre que tenemos en estos momentos.
No se ha solucionado y es una auténtica pena, sobre todo para la gente de la Vega Baja. Se nos ha quedado un tema pendiente que queríamos tocar con David, pero que lo tocaremos la semana próxima, y es que el lunes, que todos nos felicitábamos en los corrillos allí en Alicante del gran éxito de esa sentencia del Cava de Requena, ahora resulta que hoy mismo los señores de la DEO Cava han recurrido esa sentencia, o sea que la semana que viene vamos vamos a tener que hablar del tema, David.
Sí, sí, bueno, ya lo sabíamos. Hubo un pleno en Almendralejo, del CABA, en el que, bueno, que participé yo como representante de
pues,
la Trinidad.
Pues váyatela, nos la han metido doblada. Te emplazamos otra vez para la semana que viene con Rebeca García, porque vamos a entrar en profundidad a hablar del tema. Un saludo grande y muy buenas tardes a todos.